Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un miércoles más a Café con Gotas. Estaremos con vosotros como todos los miércoles de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil y, como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono, el 981-16700. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. O el 881-012-232, ese es el teléfono directo. Si nos llamas, sonará nuestro teléfono y si le has dado a me gusta en las redes sociales de Café con Gotas, podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este lunes es un día especial. Es el día 1, es festivo, es el día del trabajo y juega el Básquet Coruña en Oforno de Riazor a las 12:30 de la mañana. Será contra el Albacete Basket. Ya tenemos asegurado el playoff, pero sigue siendo un partido muy importante porque no es lo mismo quedar de segundo que de tercero. Bueno, todas estas cosas que afectan, el factor campo y todo esto. Así que si te gusta el baloncesto, no deberías perderte este Basket Coruña, Albacete Basket, del lunes a las 12:30. Y para ir gratis, nos llamas y nos pides una entrada doble. Básquet Coruña viajó el pasado fin de semana a Torrelavega, a Cantabria, para jugar contra el Grupo Lega Cantabria y ganó por los pelos, solo de 2 puntos, un partido emocionantísimo, con un montón de gente de Coruña que fue en autobús a verles. 84-86, ganaron el domingo por la mañana, creo que fue, contra el Cantabria. Hoy es 26 de abril, ayer fue 25 de abril, ya sabéis, fiesta grande en Portugal, la revolución de escarabéis y todo esto, y entonces queríamos celebrar la música portuguesa. Hoy no van a sonar 3 canciones en portugués porque tenemos la suerte de que tenemos canciones en directo, hoy tenemos música en directo, pero sí, me he dado el gusto de poner la música de fondo, contando hoy con Rodrigo Leao, músico portugués absolutamente delicioso, que nos regalaba en 2001, madre mía, hace ya 22 años, este directo llamado Pasión. Hoy tenemos música en directo, tenemos a una cantautora en el programa, teníamos muchas ganas de que viniera y hoy por fin la tenemos, guitarra en mano, en el estudio. Blanca, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por estar en Café con Gotas.
Claro, encantada.
¿Primera vez en el estudio?
Sí.
¿Qué te parece?
Me gusta mucho, muy bien.
Muy bonito, tenemos un color muy discreto, así, sí. muy elegante. ¿Cuánto tiempo en la música, Blanca?
Pues muchísimos años ya, pero con mi proyecto y de manera más profesional, 4 años más o menos.
Uh-huh. 4 años que empezaron hablando alemán, ¿no?
No, por desgracia no.
¿Cómo fue esa aventura?
Pues yo estaba aquí en Coruña, pero como quería más dedicarme a la música, mi música es en inglés, pues decidí irme a Berlín, porque es, culturalmente es una ciudad increíble, y alemán no, pero inglés mucho. Uh-huh.
¿Y colonia de españoles en Berlín hiciste?
Hay mucha gente, sí.
¿Más de la que
España
creemos?
De España y de Latinoamérica, o sea, muchísima gente. Por eso te digo yo que es que al final el alemán, por lo menos en Berlín, que hay gente de todo el mundo, al final casi, ¿sabes? Como que no hace falta prácticamente usarlo.
Tienes que irte a Frankfurt, ¿no? Para aprender alemán de verdad. En Berlín todo el mundo habla en otras cosas.
Claro, es que Berlín no es Alemania, Berlín es un caso distinto, ¿no?
Claro. ¿Turcos?
También.
O montones, ¿no?
Montones, sí.
¿Y de América, de qué país emigran más a Berlín?
Pues yo creo que
¿mucho venezolano, mucho argentino, mucho uruguayo? Sí. ¿Cuál es la...?
Mucho argentino. Argentina. Yo he conocido mucho argentino, pero muchísimo, ¿eh? Sí.
¿Cuánto tiempo viviendo en Berlín?
Pues en Berlín llevo eso, 4 años también.
4 años.
O sea, estamos en 2023, sí. Uh-huh. Principio de 2019 más o menos me fui.
¿Y cómo es la vida? ¿Cómo es tu vida en Berlín?
Pues, a ver, los primeros años estuve estudiando. O sea, yo quería estudiar música, entonces estuve allí en una universidad estudiando. Y después vino la pandemia, así que no lo disfruté mucho, digamos. Y ahora es cuando lo estoy empezando a disfrutar, ¿no? De Berlín, de poder pues ir a muchos conciertos, de hacer muchas actuaciones allí. Porque hay mucho, ¿sabes? Se mueve mucho la música. Entonces, muy bien, maravillosa.
¿Cómo va el circuito de locales en Berlín?
Pues, ¿cómo va?
En cuanto a facilidad de ir a un local a tocar o no.
Lo cierto es que hay muchísimos locales y es fácil encontrar, o sea, tienes muchas opciones, pero sí que es cierto que ahora, desde que volvimos de la pandemia, está todo, o sea, es muy difícil encontrar una sala porque está todo reservado. O sea, allí todos los días de la semana hay conciertos.
¿Y hay público para todo?
Y hay público, sí.
¿Cuánta gente vive en Berlín?
Ay, pues no lo sé. ¿4 millones? Una barbaridad. Muchísimas personas. Pues creo que sí, pero no tan, ¿sabes? No tan cerrados, sino que Berlín es muchísimo más amplio. Madrid es más pequeño, más concentrado, ¿no? Digamos, la gente vive un poco más concentrada.
En tu primer mes viviendo en Berlín, ¿qué fue la cosa que más te llamó la atención? ¿Fuera para bien o para mal?
Ay, pues mira, para mal, diría yo. Porque lo pasaba mal yendo al supermercado. Sí, ¿sabes? Como sitios como supermercado, tiendas, lo pasaba mal. Porque que la gente sea tan seria y tan poco agradecida. Uh-huh. A mí me costaba mucho viniendo de Galicia, ¿sabes? O sea, era como ibas a una cafetería y parecía que
que les debías algo.
Sí, 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 sí. Ni gracias, ni te llevo la, o sea, la café, el café no te lo llevo a la mesa. Te quedas aquí en la barra, esperas a que te lo llevas tú y ya ni las gracias te doy, ¿sabes? Es como, te estoy haciendo un favor por servirte el café.
O sea, ese supuesto carácter seco alemán, sí, lo viviste...
Sí,
que,
sí, 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 sí. Ahora ya estoy acostumbrada, pero al principio sí que me costaba.
Uh-huh. Y ahora, después de 4 años viviendo allí, dinos 2 cosas que te enamoren de tu vida en Berlín, diferentes a España, vamos.
Pues... Lo que más, ¿no? Sería la música y que la gente pues va mucho a los conciertos y además les gusta mucho, ¿no? Disfrutar de la música. Uh-huh. Yo siento que quizás aquí en España en algunas situaciones es mucho más difícil que te escuchen y que, vamos, que alguien vaya a un concierto y no se esté hablando, por ejemplo. Sí. Entonces, eso allí es maravilloso. Y después, pues creo que lo que te comentaba antes de la cantidad de gente de diferentes países que hay. Porque entonces al final conoces muchas culturas distintas y yo siento que se crece mucho como persona. Porque tienes que adaptar a... Yo que estudié allí, por ejemplo, claro, en mi universidad había gente de muchísimos sitios. Entonces te tienes que adaptar y darte cuenta de que cada persona es distinta. Uh-huh. ¿No? Y que no tiene por qué tener ningún motivo especial más que ellos se educaron de manera distinta y ya está. Tiene otra cultura. Entonces, eso también me gusta mucho.
Y aparte de esa sequedad de los alemanes, una cosa que no te guste nada de Alemania.
Pues mira, te digo, una de las cosas que menos me gusta es que todo funciona por carta. O sea, me explico. Te mandan cartas todos los días. O sea, los correos electrónicos allí no existen. Si,
¿ah, no?
Si no es una carta, no es oficial.
Madre mía.
Y entonces, pues imagínate recibir cartas en alemán, uh-huh, todos los días, que no sabes ni de qué va la mitad de lo que te envían. No, sí, la verdad es que es muy estresante, ¿eh? Todo el rato recibir cartas.
¿Y has estudiado algo de alemán a la vez que música?
Pues un poquito, sinceramente. O sea, yo empecé a estudiarlo justo antes de la pandemia. Uh-huh. Tenía una profesora que me daba clases particulares y con la pandemia no pude seguir, obviamente, porque no podía venir a mi casa. Y lo dejé, ya no volví. Pero lo tengo ahí que lo quiero hacer, claro.
Claro. ¿Y qué titulación vas a tener cuando acabes tus estudios de música?
Ya los terminé.
¿Ah, ya terminaste?
Sí, los terminé hace un año y poco. Pues tengo un grado en composición musical.
Uh-huh. ¿En qué has crecido más o qué es lo que más te ha aportado estos estudios en música? Ahora, una vez acabado, ¿de qué estás más contenta de todo lo que has aprendido? ¿En qué sientes que has crecido más?
En la confianza en mí misma. Yo creo, porque era una universidad en la que te hacía una educación muy positiva. Entonces, me dieron mucha confianza en ser capaz de todo lo que hago, vamos, diría yo. Y después lo que es ya la música que aprendí, ¿no? Pero en ese sentido, digamos que bueno, es parte, ¿no?, de estudiar. O sea, aprendí muchas cosas. Pero yo creo que lo que más me llevo es, sin duda, pues mucha confianza en mí misma.
¿Y algún profesor fabuloso que te marcara especialmente?
Sí, tengo un profesor que además era el jefe de mi departamento de composición, que se llama Kian Walsh.
¿Nos está escuchando?
Pero es inglés, no creo.
¿No nos está escuchando, Kian? ¡Hombre, Kian!
Seguro que está dando. Son las 4.
Está en clase.
Bueno, no te creas, que a lo mejor a las 4 allí ya acabaron el día prácticamente. Ya dicen, ala, vamos para casa a hacer la cena, casi. Es inglés y me cambió mucho la forma de ver pues las letras, la composición, cómo hacer más un hit, ¿no? Digamos, más comercial. Uh-huh. Me gusta, mi profesor favorito, sí, sin duda.
¿Se puede decir que en Alemania o en Berlín domine algún tipo de música sobre las demás? Es decir, ese tecno, ese supuesto de fama, sí, del tecno en Berlín sigue siendo una gran...
Sí, 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 sí. Uh-huh. Mucho tecno y mucha música electrónica. Pero también hay otras cosas, ¿eh? O sea, hay muchísimos tipos de música, pero sí que es cierto que es la ciudad del techno al final, ¿no?
¿Llega algo de música española a Berlín?
Sí. ¿Sí? Sí, sí.
¿Y qué llega?
Y mucha gente cantando en español. Ah. Pero y te lo escuchan, ¿eh? Que aquí, mira, que aquí hasta cuesta que escuchemos el inglés. Uh-huh. Y allí va alguien de fuera a cantar, ya sea en español, italiano, francés, y les encanta.
Qué bien.
No entienden nada, pero les encanta. Ajá.
Uh-huh. Y en cuanto a radio, ¿hay algún artista español o que se escuche?
Bueno, A ver, que yo esté al tanto, no. Pero bueno, claro, si, no, si sacamos a Rosalía, que ahora suena en todos los sitios, ¿no? Uh-huh. Que allí sí que la conocen mucho.
¿Y algún grupo alemán que te haya conquistado? ¿Algún cantante alemán que te gustaría que se escuchara en España o que deberíamos conocer aquí?
Pues, a ver, yo es que claro, lo que más me gusta de alemán sí que es la música electrónica de los músicos alemanes. Uh-huh. Y ahí está este grupo que se llama Mode Selector, que hace música electrónica. Que sí que me gusta muchísimo, muchísimo. Lo recomiendo a quien le guste la música electrónica.
Ajá. Bueno, hay una web donde saber más cosas de Rumia y que puede ir la gente cacharreando mientras nos escucha.
Sí, es rumiamusic.com. Uh-huh.
¿Qué tal te llevas con la parte informática, la parte redes y la parte web?
Yo me llevo muy mal, pero gracias a Dios mi pareja es informático. Entonces ya me hace la página web.
¿Lo tienes subcontratado?
No, cada vez que se me bloquea el ordenador ya digo, ven. Es que no tengo paciencia, eso es el uh-huh. problema. Tengo muy poquita paciencia.
¿Se pueden escuchar las canciones de Rumia?
Sí, se puede escuchar en todos los sitios. Spotify, YouTube, la página web, están en todas las plataformas.
Uh-huh. ¿En el mundo videoclip?
También, ¿sí? Me encanta el mundo videoclip. Ojalá no fuese tan caro, pero me encanta.
¿Cuántos has podido grabar hasta ahora?
Pues, a ver, hice unos más pequeños, que sí, que bueno, los dos primeros son así muy caseros, y diría que los últimos tres videoclips son así más guays, más así grandes.
Uh-huh. Qué bien. Rumia, Blanca, ¿por qué el nombre? ¿Se lo quieres contar a los oyentes?
Sí, porque por pensar mucho, por rumiar mucho. Sí.
¿Y funciona? Ahora que ha pasado el tiempo y te has acostumbrado a ver el nombre en los carteles y en...
Sí, yo creo que sí. Sí, bueno, tuve ahí unos momentos de duda después, pero creo que me he adaptado, sí. Creo que ya estoy por completo contenta con el nombre. Es que al principio puede ser raro, ¿no? Además que la gente te empieza a llamar o sea, mucha gente me llama directamente Rumia.
Claro.
Pero sí, estoy muy contenta.
Qué bien. ¿Cuándo llegó el momento de atreverte a grabar disco?
Pues había grabado dos EPs y sentí que era el momento. O sea, era como el siguiente paso a dar, porque sí que es cierto que creo que hasta que haces un álbum, pues no te asientas del todo, creo yo. Entonces, para mí era el momento de decir, voy en serio, o sea, estoy aquí, estoy haciendo un álbum.
¿Y cómo te atreviste a grabarlo? ¿Quién te ayudó? ¿Dónde lo grabaste?
Pues en realidad lo grabé en Madrid, no lo grabé en Berlín. Ajá. Porque llevaba, ya desde antes de irme a Berlín había conocido al productor, que se llama Manuel Colmenero. Y encajamos muy bien. Nos llevábamos muy muy bien, entonces yo ya en ese momento tomé la decisión de que quería trabajar con él y todo lo que he hecho hasta ahora de música, que podéis escuchar en Spotify y en todos los sitios, está hecho con él. Uh-huh. Y el álbum y todo.
En cuanto a instrumentación, ¿quién te ayudó?
Pues en realidad prácticamente, o sea, digamos que casi que lo hago yo prácticamente todo. Uh-huh. Y después yo lo que hago es hago las demos, ¿no? Y meto todos los instrumentos que se me ocurra meterles y después se las paso al productor y el productor junto con otro músico y yo pasamos a peinarlo todo un poco, ¿no? Digamos.
Nos tienes que masticar un poco más eso porque a los pequeños músicos como yo que con dominar la guitarra y la voz nos parece suficiente.
Vale.
Tenemos sí, mucha envidia de los músicos globales que además tocan el piano, que además y me da la impresión de que tú tocas más que la guitarra, ¿verdad?
Sí, a ver, yo al principio tocaba solo la guitarra. Cuando me fui a Berlín tocaba solo la guitarra. Uh-huh. Lo que pasa que los primeros temas que hice de mi primer EP no me representaron porque hice la guitarra, se la mandé al productor y luego vinieron unos músicos y añadieron los instrumentos,
sí.
¿No? Y yo no estaba 100%, no me sentía 100% representada. Entonces lo que hice en el siguiente, y gracias a los estudios que estaba cursando, que tenía que hacer muchas, al final tuve que aprender muchas cosas, porque tenía muchos ejercicios y muchos exámenes de yo tener que hacer instrumentos distintos, pues al final me animé yo y empecé a hacer las baterías con el ordenador, al bajo, el piano, a buscar sonidos. Es que hoy en día con un ordenador se puede hacer de todo.
Sabiendo.
Bueno, mira, un teclado pequeñito, vas dándole las notas
y van saliendo cosas.
Y entonces, claro, pues eso. Luego ya se lo mandé a él. Y hay ciertas cosas, yo no sé tocar una batería, ¿no? Entonces tenemos otro músico pues que viene y toca lo que yo hice y añade más cositas, ¿no? Como batería de verdad.
Qué bien. Bueno, estamos deseando ya escuchar una muestra de tu música. ¿Podemos escuchar una canción, Blanca?
Sí.
¿Cómo se llama?
Esta primera que os voy a tocar se llama The Best Lines y es el single que salió con el álbum.
Hoy tenemos música en directo en Café con Gotas y estamos encantados. Blanca, Pereira, Rumia, tocando en directo en nuestro estudio.
Every now and then I think of you. To be honest, it is all I do. Going on walks without a plan. The places where we used to hold our hands. Reading out loud lyrics from my songs. To be sure that I'm still yours, yours, yours. 'Cause I know I'll find you there next to every word I type. You broke my heart 10 years ago, but you still make the best lines. 'Cause I know I'll find you there in our late nights, in our red car park under dim lights. Every now and then I have regrets, fools who think that time won't ever end. I checked in my head every word we said. If I still know your address. Yes, I know I'll find you there next to every word I type. You broke my heart 10 years ago, but you still make the best lines. 'Cause I know I'll find you there in our late nights, in our red car park under dim lights. Every now and then I think of you. Do you ever think about me?
Entonces ponen el cine el viernes too. Y el teatro el sábado por la noche, pero en cambio.
Gracias.
Estos finales de canción así un poco. Rumia cantando en directo en Café con Gotas y nosotros disfrutando de la música en directo y de fondo disfrutando de este paixón, de esta pasión de Rodrigo Leao. 24 minutos sobre las 4 de la tarde, estamos en Café con Gotas. Queremos hablar de algo que va a ocurrir este fin de semana, porque afortunadamente Betanzos tiene una programación cultural que nos encanta y nosotros estamos intentamos siempre estar pendiente de ella, intentando darle promoción. Y este sábado tenemos teatro en Betanzos y para hablar de ello tenemos al otro lado del teléfono a Guillermo Carabajo. Muy buenas tardes.
Hola Pablo, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias.
Guillermo Carabajo es director de la compañía Red Room Teatro y en esta ocasión viene en su faceta de actor, el director es Alex Sampaio, y vienen a representar a Betanzos un hombre con lentes de pasta. Será a las 8 de la tarde en el Liceo de Betanzos. ¿Cómo ha sido el recorrido de este hombre con lentes de pasta, Guillermo?
Pois estreamos, diría que hai ano e medio, dous, unha cousa así. E como non tiño moita memoria, non se podo dicir exactamente nos sitios onde estivemos, pero o que sí que se podo dicir é que funcionou moi ben. É unha comedia completamente surrealista e a verdade é que o público sae moi contento do teatro.
Que ben. Que se va a encontrar a gente que vaya a ver a este hombre con lentes de pasta?
Pois mira, é un texto de Jordi Casanovas, e é unha, aparece unha, nun principio, unha comedia así como, bueno, así como moito, con moita cor, que parece unha cousa como romántica, porque a historia comeza con tres amigos. Unha delas acaba de separarse da súa parella e os outros dous amigos deciden traerlle a un terceiro para presentarlle. E entón ar todos na casa para ver si parece que o que queren e a ver si surge alguna relación entre os dous. O que pasa é que este señor, que é o home con lentes de pasta, pois, finalmente, é un tipo un pouco extraño.
Muy especial, acaba siendo muy especial. Yo vi la obra en el Temple, en Cambre, y la verdad es que es trepidante, tiene un ritmo trepidante y estoy muy contigo, la recomiendo muy mucho y en fin, creo que nadie se la debe perder. La gente va a sufrir, ¿verdad? con los otros actores, va a disfrutar, va a tener miedo, una pizquita de miedo, y se va a divertir un montón, ¿verdad?
Sí, efectivamente, ten aí como un, parece unha comedia e despois algo de terror sí que hai, aí como un cambio de tono do texto e eu creo que sobre todo eu quedaría coas risas.
Sigue habiendo este cariño de parejas y este venga, vamos a presentarle a fulano a ver si encajan, a ver si tal. Sigue habiendo estas relaciones de admiración, estas relaciones de sumisión. Sigue. Yo creo que sí que es así y que representa muy bien la complejidad de las relaciones, sobre todo a esta edad, ¿verdad?
Sí, eu creo, claro, ese outro rollo do texto. Jordi Casanovas é un autor novo, diría 40 anos, non sei exactamente a idade que ten, igual estou inventando, pero sí que bueno, que ao final é un texto como moi actual e que para a xente nova pois ten aí un enganche porque fala unha cousa que podería pasar perfectamente, non?
Así es. Transcurre toda en el salón de una casa, ¿verdad?
Sí, transcurre todo en el salón da casa de Sheila, porque además os que es Sheila Fariña, os actores somos Fernando González, Laura Míguez, Sheila Fariña, Maixen, y se llaman los personajes igual que los actores. Que
correcto, cierto, sí, me fijé.
Esto es una cosa de Alex Champaño, director, que preferiu que nos chamásemos igual que a nos. Uh-huh. Y todo transcurre na súa casa. Ela en principio non quere organizar ninguna cea para cear con niña porque está deprimida, acaba de deixar coa súa paella, pero os outros dous en 5 minutos sin que la queira, pues, ya están organizando unha cena con ese tío.
E que papelón hace Fernando tamén,
Fernando, bueno, además que Fernando é un actorazo. Eu, de mí non podo falar, pero eu que estou ali no escenario e vexo como interpretan os outros, teño que dicir que son os tres alucinantes.
E disfrutas con ello, ¿verdad?
Sí, eu paso genial. Diría que o espectáculo co que me lloro paso.
Qué bien. ¿Redrum Teatro tiene alguna otra obra en entre ceja y ceja que tengamos que promocionar o que queramos anunciar?
Bueno, pois estreamos en febreiro Hamelin, de Juan Mayorga, que un texto, bueno, Juan Mayorga acaba de recibir o premio Princesa de Asturias, é probablemente o dramaturgo
más importante,
máis conhecido, máis representado en todo o mundo, e estamos xerando con ela, pois temos este venres, estamos en Teo, a semana que ven estamos en Berín, teño unha memoria para as datas, malísima, non sei se pode dicir, e despois con lentes de pasta tamén estamos facendo bastante xilla, estamos en Betanzos, pero o domingo estamos en Mondariz, o xoves que ven estamos en Monforte. Bueno, andamos aí.
Un home con lentes de pasta, obra totalmente recomendable, el sábado a las 8 de la tarde en Betanzos. Guillermo, muchísimas gracias por estar con nosotros en Café con Gotas.
Gracias.
Y que disfrutéis mucho de la representación el sábado. Adiós.
Gracias, hasta luego.
A las 8 de la tarde en Betanzos Teatro y a la misma hora, enfrente prácticamente, al otro lado de la plaza, tenemos cine con La Cima, película de Ana Taboada del año 2021. Felicidades a Betanzos por su agenda cultural. 30 minutos sobre las 4 de la tarde, disfrutando de Rodrigo Leao y su pasión, y charlando con Blanca, porque tenemos una sesión en Café con Gotas que se llama El Café Amargo, donde intentamos encerrar la queja del día, que pretendemos que no nos manche el resto del programa, que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Blanca?
Sí, pero me da un poco de miedo que la gente se ofenda con este.
No, mujer.
Es que me da mucha, mucha rabia cuando la gente no sabe hacer una rotonda.
¡Oh, la rotonda!
Es que
pone muy nervioso a la gente este tema, ¿eh? No es la primera vez que
claro,
sale.
Claro, por eso digo que...
No, pero quien se ofenda, allá él, lo que hace con las líneas.
Es que demasiada gente no sabe usarla, entonces creo que la mayoría de la población se enfadará al escucharme decir...
En Berlín no ocurre esto, ¿no?
No, también ocurre.
La gente es exquisita.
Allí también ocurre, pero es que en Berlín son muy raros. Ahí están muchísimos semáforos en medio de las rotondas.
¿Sí?
Bicis. Es que hay de todo allí. Claro.
Allí es bastante con no tirar a ninguna bici, ¿no?
Exacto.
Si vas en coche.
Mi única preocupación es no tirar ninguna bici.
Y cuando tú vas en bici, que nadie te tire, ¿no?
Yo es que no voy en bici.
¿No conduces bici en Berlín?
No, es que a mí es que me da mucha cosita. Es que me da mucho miedo. Es que en ese sentido soy muy, muy, muy miedicas, ¿eh? Uh-huh.
¿Y conducir allí conduces?
Sí.
Sí.
Sí. Porque bueno, si yo tiro, bueno, no me tiran a mí, ¿no? O sea, pero con la bici me da mucha cosa, ¿eh?
¿Y qué tal se portan los alemanes en cuanto a conducción?
Bien. Sí, yo creo que bien.
¿Sí?
Sí, bastante tranquilos.
Y en cambio aquí en Coruña, ¿qué pasa con las rotondas?
Pues que la gente no sabe coger las rotondas.
No sabe cogerlas.
Es en serio, de verdad. Y yo, mira que soy una persona que me cuesta mucho tener confrontaciones con la gente. La única vez que he tenido una confrontación que me he puesto como una loca ha sido por eso. Y porque la persona me iba a decirme algo a mí y yo cogí y empecé a gritar, porque digo yo, mira, este es mi momento para quejarme de las personas que no saben usar la rotonda. Y eso, me pone muy nerviosa. Sí.
¿Eso sale en la web de Rumia?
No.
¿Solo una rotonda puede sacarla de sus casillas?
No, pero ya lo sabéis todos.
Pues ya lo saben todos los oyentes de Café con Gotas. Cuidado en las rotondas, no os crucéis con Blanca, que si no la cogéis bien, ¡ay! Yo tengo un café amargo también, muy fresquito. Aunque no es el primer día que lo aprecio. Pero ayer me tocó jugar al pádel, algo que disfruto mucho. Y normalmente juego en unas pistas determinadas. Y en esas pistas hace mucho que se les estropeó el reloj. Y no lo arreglan ni lo reemplazan. Y es algo que no soy capaz de entender. Es decir, en unas pistas de pádel, imaginaos pues tres pistas de pádel juntas, pues hay un reloj en un sitio medianamente visible para que sea visible desde las tres y la gente que juega pueda echar medio ojo y saber si le quedan 17 minutos de partido o 37, o saber si ya se tienen que ir para dejar paso al siguiente equipo, etcétera, etcétera. Tuvieron un reloj mucho tiempo. Se estropeó y tardaron un montonazo, pero un montonazo, o sea, a lo mejor más de un año o de dos, en poner otro. Pusieron otro, digital, estupendo, pues a lo mejor duró 3, 6, 7 meses, se estropeó otra vez y allí sigue, apagado.
Dios mío.
Y no son capaces de entender que es algo muy barato y muy útil.
Y que
es
hace
decir,
falta, claro.
Y que, hace, y que es que muy necesario, jugando. No es imprescindible, ¿no? La gente puede echar un ojo al reloj cuando cambia de campo, etcétera, etcétera, pero... Ya me entendéis, ¿no? No da el mismo servicio, ¿eh?, que poder estar jugando y entre punto y punto echar medio ojo cuando lo necesites para saber en qué momento del partido vives, ¿no? En qué hora estás. Basta un reloj de cocina. ¿Cuánto puede costar un reloj de cocina? ¿12
euros?
Pues
muy poquito. A lo mejor les puedes llevar uno si lo regalas.
Pues sí. Pero tengo miedo de que le siente mal. Porque es que encima es que son una gente encantadora. Que no tengo nada malo que decir. Encantadores.
No, pero seguro que no les
parece mal. Hiperamables. De vez en cuando se lo dejo caer con tono de broma y tal. Para que se den cuenta que nos damos cuenta, ¿no? Pues nada. Nada, no necesito que arreglen el digital ni que necesito un reloj.
Pero sabes, a lo mejor lo que no tienen es una escalera
para poner allá arriba, pues sí. Tienes mucha razón.
¿Sabes?
Yo supongo
que
sí que la tienen, claro. porque aquel alguien lo puso un día. En fin, pero sí, yo creo que
tienen
les
da... que ir al trastero a buscarla.
Eso
y
es. Les da una pereza terrible. Yo creo que es eso. Pues ahí está el café amargo de hoy, 26 de abril, y creo que es el programa número 33 del año. El concierto va a ser el viernes en la Disfrutora del Orzán, ¿verdad?
Sí.
¿A las 9 de la noche?
9:30.
Nueve y media de la noche. ¿Qué se va a encontrar la gente que vaya a verte este viernes?
Pues...
Esto se encuadra en unos conciertos, se llama conciertos de retroalimentación, ¿verdad?
Sí.
¿Cómo es este ciclo? ¿Quién,
pues
¿quién te lo propuso?
Javier Becerra, que es periodista de La Voz de Galicia.
Le mandamos un abrazo desde aquí.
Sí, claro.
Javier, un abrazo. Gracias por dedicarte a la música. Gracias por hacer tantas cosas bonitas por la música de Coruña.
Sí, porque ya llevan bastantes años, creo. Uh-huh. Y ahora, pues volviendo de la pandemia, creo que es la primera vez que los vuelvo a hacer. Y somos todas mujeres, lo cual es maravilloso. Uh-huh. Y este viernes, pues me toca a mí. Y voy con banda. Lo cual es la primera vez que vengo a Galicia con la banda. Entonces va a ser, bueno, maravilloso, increíble. Lo vamos a pasar muy bien.
¿Quién te va a acompañar en el escenario?
Pues voy con Denis, que toca teclas, guitarra y hace también voces. Y después el batería, uh-huh, que se llama Guillem.
Ajá. ¿Habrá las canciones del disco?
Habrá las canciones del disco, habrá las canciones de mi segundo EP, porque no las presenté nunca, entonces pues también están incluidas, y alguna canción nueva también hay. Y alguna versión.
Qué bien. ¿Hay objetivo de grabar un segundo disco?
Sí. Esto es la primera vez que lo digo.
Bien, bien, claro que sí.
Y, sí.
¿Y qué cambiará o qué tienes ganas de cambiar, de que haya en este segundo disco que no hubiera en el primero?
Pues no lo sé aún, porque aún no lo he empezado a hacer. O sea, tengo las fechas en el estudio para trabajar en ello, para grabarlo, pero yo no he empezado aún a escribirlo. Pero creo que va a ser distinto, definitivamente. Menos cantautor, yo creo, porque en este disco sí que es cierto que metí bastante de cantautor, de composición, de letra, ¿no? De fijarme más en esos detalles.
Las entradas, 6 euros, ¿verdad?
Anticipadas, sí. Si no, allí son 8.
8. Uh-huh.
Sí, que las compren ya.
¿Qué tal el local?
Muy bien, ya estuve allí ya una vez tocando. Toqué en verano, uh-huh, pero era así, un formato más acústico, no era con la banda entera. Pero al parecer está muy bien, la verdad es que creo que tiene muchísimos conciertos.
Qué bien,
últimamente.
Qué bien, pues felicitamos a la gente de La Disfrutona. ¿Cantar en español? ¿Se te...?
Es que, a ver, no, pero... Es que claro, yo no sé si lo sabes, ¿no? Viniendo ya de que estás poniendo música portuguesa, yo soy mitad portuguesa.
Ah.
Entonces yo, mi adolescencia y cuando empecé a hacer música, estaba viviendo en Portugal. Entonces digamos que nunca... Primero, allí escuchan mucha música en inglés. Y más, siendo adolescente escuchaba mucha música, pues de Reino Unido. Y fue como con lo que crecí, ¿no? Digamos, con lo que empecé a tocar la guitarra y todo. Entonces, aunque yo sea española, ¿no?, y después haya vivido aquí años y tal, no me sale natural. Yo no para mí es en inglés. Uh-huh. Incluso hay algún día que me pongo a hacer algo en castellano, pero es que mi mente
piensa en inglés,
las rimas
en inglés, claro,
las piensa en inglés. O sea, uh-huh, es un plan, estoy ahí pensando en castellano, pero empieza a rimar en inglés mi cerebro y digo, bueno, pues nada.
¿Y hay algo de música portuguesa que sigas escuchando o que te arrebate?
A mí es que la música portuguesa toda me encanta. Lo que estás poniendo, sí, me encanta. Escucho muchos artistas que son quizás un poco más pequeños, pero escucho mucho Barwell, escucho Golden Slumbers, que en realidad tienen la misma cantante, por eso me encanta. Sí, por ahí va la cosa.
Y cuando Rumia empezó a tocar la guitarra y empezó a hacer sus primeras canciones, ¿en quién pensaba? ¿En qué autor? ¿Quién era tu ídolo? ¿A quién te gustaría parecerte o en quién te fijabas?
Yo cuando empecé, no empecé haciendo canciones. Empecé tocando la guitarra y cantando canciones a otras personas. Uh-huh. Y ahí fue Taylor Swift.
Ah.
Porque me encantaba. Era cuando ella era muy joven y era cuando ella empezó también. Entonces, uh-huh, yo le copiaba en YouTube cómo tocar la guitarra y le copiaba la mano, ¿no?, y todo. Entonces yo, Taylor Swift es muy una influencia muy grande, lo sigue siendo a día de hoy. Cuando empecé a componer, ya fue más por... Me gusta mucho el trip hop de los 90 y me gusta mucho Radiohead y... Entonces ya tiraba un poco por ahí. De ahí que me gusta hacer también instrumentales, ¿no?, de hacer la parte de los demás instrumentos.
Y ahí... una gran riqueza de música portuguesa que nos perdemos en España. ¿Por qué nos la perdemos? Bueno, aún en Galicia, pues, menos mal que pero, aún nos llega algo más o nos interesamos un poco más, pero en el resto de España que no miran a Portugal ni de reojo. ¿Por
mira,
qué?
Yo
porque
que
ahí
te
está.
Voy a decir, yo qué te voy a decir, es que me parece muy mal. Es que no, es que, pero en general no miramos a Portugal, yo creo que para absolutamente nada, ¿no? No solo la música. No sé, yo no sé. No te puedo decir. Me da mucha rabia a mí también.
Esa guitarra quiere sonar, Blanca.
Eso parece.
¿Qué vamos a escuchar ahora?
Pues os voy a tocar una de las canciones del álbum.
Venga, ¿se llama?
Our Sofa.
Vamos allá.
Sunday afternoon, time to drink the beer you left in the fridge. Here without you, 6 months, half a year. Netflix asking if I'm still here. Am I here without you? I can't find a remote control. Our sofa is full of holes. Maybe I lost you in one of those. With cramps, warts untold. Where do we go now from here? Must be the beer, but I can't think a thing here without you. Ooh, 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 ooh. I can't find a remote control. Sofa is full of holes. Maybe I lost you in one of those. With crumbs, words untold. Change my number, change my street. A new sofa without you in, without you, without you. Gracias.
La música en directo de Blanca Pereira Rumia, la música que podemos disfrutar gracias a ella en el estudio, José Couso, de Quack FM. 44 minutos sobre las 4 de la tarde, todos los últimos miércoles de mes. Tenemos al otro lado del teléfono a Verónica Fernández. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Gracias por estar en Café con Gotas.
Gracias a vosotros.
Verónica Fernández es coach infantil y estos días tiene una compañera, hacen equipo y están haciendo una gira por los centros cívicos de Coruña. El próximo miércoles la vamos a tener en persona en el estudio con Paula. Y podremos hablar largo y tendido de las dos, pero aprovechamos ya para anunciar las fechas que tenemos por delante y qué podemos encontrarnos en esas charlas. Verónica, brevemente.
Bueno, pues son charlas de posparto, pero en realidad están dirigidas a toda la comunidad. La idea es que puedan venir todas las personas que quieran, porque bueno, es un tema tabú socialmente y nos interesa acercar información, pues eso, real, ¿vale? No idealizada, que es lo que se ve muchas veces, pues a todas las mamis, información de todo tipo. Tratamos un montón de temas, pero también, ya digo, para toda la sociedad, temas como el parto, la vuelta a casa, los cambios de la madre, necesidades de la madre del bebé, cuidados básicos, distintos tipos de lactancia, ¿vale? Que no somos directivas, y tema emocional, expectativas, entorno, pareja. Bueno, son 2 horas y media de charla que dan para bastante, aunque se podría estar toda la tarde, uh-huh. Pero finalmente, bueno, lo tenemos el próximo jueves a las 4:30 en Ciudad Vieja. Y luego nos queda Palavea el día 8 y Mesoiro el día 15. O sea que todavía están a tiempo. Quien se quiera apuntar, por ahí estaremos esperándolas.
Genial. ¿Y hoy de qué queremos hablar en la sección, Verónica?
Bueno, pues hoy vamos a tratar un tema que se me presenta muchas veces, que lo que quiero es diferenciar una serie de servicios. Porque me pasa con mucha frecuencia que me llaman o me escriben familias porque les han dicho que yo desde microescuelas lo que hago son sesiones de coaching infanto-juvenil. Y entonces me cuentan que tienen un problema. Vamos a decir, por ejemplo, con sus hijos, que a lo mejor con 6, 8, 11 años, y que quieren que empiecen a hacer sesiones de coaching con el niño o la niña para que el niño o la niña cambie su comportamiento. Bueno, pues como esto ocurre con mucha frecuencia, como digo, me importa muchísimo aclarar unos puntos acerca del coaching, de la disciplina y de la diferencia con otro tipo de servicios que hago desde microescuelas, ¿no? Y lo primero que tenemos que entender es que el coaching es un proceso personal y voluntario. Es decir, la persona tiene que tener voluntad y además un objetivo, que quieran mejorar, cambiar o conseguir cualquier cosa. Y es que si yo quiero que mi hijo de 9 años haga sesiones de coaching para mejorar su comportamiento, esto no va a funcionar. ¿Por qué? Bueno, lo primero porque la voluntad no la tiene mi hijo, la tengo yo como madre.
Claro.
Y en segundo lugar, porque el objetivo tampoco es lo marcó mi hijo. Quizá él tenga otros objetivos, ¿no? En este caso, lo que se recomendaría es la asesoría familiar. Para quien no conozca el servicio, en las asesorías de familia lo primero que se hace es conocer a la familia sin el menor, ¿vale? Valorar la situación, sus necesidades, sus fortalezas, sus dificultades y sobre todo cómo están funcionando como sistema, cuáles son sus roles, etcétera. ¿Y por qué no vamos a actuar directamente con el menor? Bueno, porque el niño o la niña van a actuar principalmente en base al contexto, a la familia en este caso, o a las dinámicas que se den en casa, ¿no? Por lo tanto, si yo como adulta tomo la responsabilidad y cambio mi actitud y con ello el contexto, las dinámicas, las normas, etcétera, que se dan en casa, la conducta de mi hijo inevitablemente va a cambiar. Es decir, si los padres y las madres son los que quieren que las cosas cambien, son ellos los que tienen que hacer en trabajo, ¿no? Somos nosotros. Si queremos que las cosas sean diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes. Por eso, en las sesiones de familia lo que se trabaja principalmente es el autoconocimiento de los propios padres y madres, se hace una introspección y se rehace un reconocimiento también de las necesidades, de los valores, de cuál es nuestra propia gestión emocional, los recursos de los que disponemos, etc. Después de eso, se hace una valoración de cuáles son los objetivos de la familia y por qué. ¿Y qué necesitan para alcanzarlos? Y a partir de ahí, o al menos lo que hago yo desde microescuelas, es trazar una estrategia que suele incluir herramientas y técnicas pues, de disciplina positiva, gestión emocional, comunicación, mediación, resolución de conflictos, para que los padres y las madres tienen que integrar, vamos, en su día a día a base de práctica, ¿no? Sin embargo, las sesiones de coaching infanto-juvenil están dirigidas exclusivamente pues eso, a niños, niñas y jóvenes directamente. Ahí sí son ellos los que tienen unos objetivos. Y también son ellos y ellas los que tienen que trabajar para alcanzarlos. Aunque también es verdad que la estrategia que suele incluir unas pautas de acompañamiento de los padres y madres para apoyar ese objetivo de los niños y las niñas. Y a veces, por medio de los objetivos de nuestros hijos, también se pueden trabajar de alguna manera aquello que les interese a los padres, siempre y cuando sea necesario, respetuoso y voluntario por parte del menor, ¿no? Y se trabajan temas, vamos a ver, como autoestima, dificultades en las relaciones personales, familias, amigos, el rendimiento escolar o deportivo, o temas de comportamiento, gestión emocional, que decidan directamente los niños que le están causando alguna problemática, ¿no? O también cuando tienen que asumir alguna situación difícil, tanto personal como familiar o lo que sea. Así que como resumen, como cierre de todo esto, y con esto termino, aquellos padres y madres que queramos que nuestros hijos o hijas cambien o mejoren su actitud, el trabajo siempre empieza por nosotros. Así que ahí pedid asesoría de familia en lugar de sesiones de coaching infanto-juvenil.
Pues muy adecuado y muy clarificador. Verónica, gracias por estar con nosotros como todos los miércoles en Café con Gotas.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo muy fuerte y el miércoles que viene nos escuchamos de nuevo.
Perfecto, venga, gracias, hasta luego.
Adiós. Chao. 50 minutos sobre las 4 de la tarde, hablando de un montón de cosas, como veis, en Café con Gotas. No queremos dejar de anunciaros otra obra de teatro que tenemos este viernes, compitiendo un poco contigo, Blanca, en el Fórum Metropolitano. Relato para un incendio a las 9 de la noche en el Fórum Metropolitano, obra de José Leis. Estuvo con nosotros en Café con Gotas, pero hace ya muchos meses y queremos volver a traerlo porque tenemos muchas cosas que hablar con él. Y en Café con Gotas tenemos también una sintonía que suena así.
Dicen que las flores no dejaban de cantar tu nombre.
¿Saben quién es Juan Luis Guerra en Berlín?
Hombre, yo creo que sí.
No saben, hombre, ¿qué van a saber?
Algunas personas sí.
¿Algunas sí? Menos mal.
Cuando vuelva pregunto.
Juan Luis Guerra nos encanta en Café con Gotas y cuando entra mi bendición quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, nuestra sección El Gurú del Roti, porque no todo es la música, Blanca, no todo es estudiar el instrumento, no todo es pensar en el siguiente disco, también hay que comer.
Ya,
y tú llevas mucho,
se me da mucho bien, muy bien lo de cocinar.
Pues llevas un tiempiño ya en Berlín que te has tenido que sacar las castañas del fuego, ¿no?
Hombre, sí, porque la verdad es que allí...
Claro, claro, no todo va a ser kebab turco y kartoffeln y...
Claro, claro, sí, sí.
¿Algo de la comida, de la cocina alemana que te encante?
Lo único que puedo decir son las salchichas que tienen. Pero es que no puedo decir nada más.
¿Nada más? ¿No salvamos nada más?
Es que es muy difícil. Estamos compitiendo contra Galicia y en mi caso Portugal.
Sí, 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 por supuesto.
El norte de Portugal. O sea, es que es muy difícil.
No pretendemos. Pero a lo mejor, yo qué sé, nos descubrías algo de la cocina alemana que una cosa que tomes en ese bar de tu barrio.
Lo siento mucho. No puedo.
Bueno, ¿y a ti qué se te da bien hacer de comer?
Nada.
¿Nada?
A ver, unos huevos fritos.
Bueno...
Sinceramente.
¿Nunca peor?
Yo no suelo cocinar
te
mucho.
Va a poner
unas sopas muy ricas que me enseñó mi madre.
Te va a poner a andar tu madre.
No, pero las sopas las hago muy bien.
¿Sí?
Sí,
¿y
sí,
alguna
sí.
en especial?
Pues con todo un poco, de todo un poquito. Muchas verduras, patata y para adentro.
Bueno, el plato de cuchara es muy importante.
Claro.
Y el Café con Gotas siempre a favor del plato de cuchara. Bueno, ¿y de la cocina portuguesa algo que te encante?
Ay, que me encante el bacalao con natas.
Claro.
Es que...
Y las mil y una
y las alleiras. Me encantan las alleiras. ¿Has comido una alleira alguna vez?
A Verónica le encanta eso de la alleira.
Ah,
y cuando va, se trae una o dos para casa.
Normal. Yo es que cada vez que voy, mi familia me tienen que dar alleiras.
Verónica, se te está haciendo la boca agua. Te mandamos un beso desde aquí y te echamos mucho de menos. ¿Qué pasa con la lamprea?
¿Qué pasa con qué, perdón?
Que la lamprea, que nos encanta la lamprea. Y se come en Galicia y se come en Portugal también.
Bueno, creo que a mí
no te flipa.
No.
A mí me encanta. Y llevo, creo
¿sí?
que sí, sí. Yo no sé si llevo varios años sin comerla y estamos en la época, así que antes de que llegue junio, yo creo que me tengo que animar y lanzarme a por ella. Aquí en Coruña también no hace falta ir ni a Arbo ni a Salvaterra, ni a Valença. Hay dos o tres sitios, por lo menos en Coruña, que la tienen y la hacen maravillosamente. Y de la cocina gallega, algo que te hayas lanzado como loca en estos días que estás aquí.
Aún no he podido, no, porque acabo de llegar. Pero las empanadas.
Sí.
Ay, las empanadas. Mira, sé hacer empanada.
¿Y cuál es tu preferida?
La de atún. Y la sé hacer. ¿Ves? Bien. Eso es algo que aprendí en la pandemia porque me hacía falta.
Bien.
Y la sé hacer.
Bien, pues
celebramos. No solo huevos fritos.
Lo celebramos en Café con Gotas. ¿Cuál es el título del primer álbum, Blanca?
Forget Me Not.
Forget Me Not, ¿por qué?
Pues porque surgió. Es una flor, no sé si lo sabes.
No.
No sé cómo se dice en castellano, la verdad. Esta flor azul... No, vale. Pues es una florcita azul. Y porque el azul siento que envuelve mucho el álbum. Y muchas de las cosas de las que he hablado, en mi opinión, tienen mucho azul, que viene de mis experiencias pasadas, digamos. Entonces, pues, me dio por ahí.
Estupendo. Dos artistas de la música española que, aunque canten en español o en inglés, que te encanten y que quieras recomendar, que a lo mejor no todo el mundo tiene en la cabeza.
Es que no todo el mundo tenga en la cabeza.
Bueno, o que sí que lo tengan y te encanten. Juan Luis Guerra lo puede tener mucha gente en la cabeza,
vale,
y nosotros
vale,
decimos
entonces
cada
decir,
miércoles que nos encanta.
Vale, pues yo siempre he sido muy, muy, muy fan de Russian Red, que ahora ya no está, creo que va a sacar música dentro de poco, pero lleva unos cuantos años inactiva. Y ¿qué más? Es que me gustan muchas cosas. Yo diría, mira, Vetusta Morla también me gusta mucho. Además, el productor es Manuel. Y quería buscar algo más original para que alguien descubriese algo nuevo, pero es lo que me sale ahora.
Pues nos encanta que lo recomiendes. Blanca, se nos acaba el tiempo.
Vale.
Lo hemos pasado estupendamente charlando contigo y queremos que todo el mundo vaya a verte el viernes y que disfrute mucho de la actuación y que tú también puedas disfrutar mucho de ella.
Claro.
El próximo miércoles estaremos de nuevo con vosotros de 4 a 5 de la tarde en el 103.4 de Quack FM, en quackfm.org, en la aplicación móvil, y como sabéis, cualquier día, a cualquier hora y cualquiera de los programas en Radioco Café con Gotas. Si os gusta el deporte, os recordamos que el Básquet Coruña va a estar el domingo, el día 1 por la mañana, en el pabellón de los deportes de Riazor, que el día 1 también hay torneo de ajedrez todo el día en el casino de la calle Real, que el Depor se la juega en Córdoba el domingo a las 6 de la tarde, y que tenemos también otra obra de teatro fabulosa en Mera a las 8 y media de la tarde.